Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Bueno, y allá en Ciudad Juárez comenzaron ayer estos foros por la pacificación. ¿Qué implican? ¿Qué resultados deberíamos esperar de ellos? De eso va la mesa este día.
En la búsqueda de un plan que lleve a la pacificación del país, este martes 7 de agosto arrancó en Ciudad Juárez el primer foro de consulta para la reconciliación y la paz en México, propuesto por el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. Y es que en los últimos dos sexenios, nuestro país ha vivido una ola de violencia incontenible que ha dejado al menos 200.000 muertos y más de 35.000 desaparecidos. Corría el primer bimestre de 2018 y en México ya se había registrado un incremento de 11% en homicidios dolosos con respecto al mismo periodo del 2017, es decir, 4.206 homicidios. Durante el proceso de campañas electorales, los candidatos a la presidencia expusieron sus propuestas. En el fondo, todos coincidieron en la necesidad de traer paz al país. Como candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, López Obrador señaló el 8 de mayo durante su participación en el foro Diálogo por la Paz y Justicia que parte de su agenda en materia de seguridad pasaría por cambiar la estrategia de combate a la inseguridad y la violencia. Refirió la importancia de invitar a representantes de organismos internacionales en defensa de los derechos humanos, a especialistas nacionales, familias de víctimas y a las propias víctimas a elaborar un plan conjunto para pacificar a México. Sin embargo, no es la primera ocasión en que este tipo de foros se plantean. Bajo la administración del entonces presidente Felipe Calderón, se pusieron en marcha los llamados diálogos por la paz que terminaron por no ser suficientes. Días después de resultar ganador en las elecciones, López Obrador giró instrucciones a su equipo para elaborar una iniciativa que conduzca a la pacificación del país y en la cual se incluye una propuesta de ley de amnistía que podría ser presentada al Congreso. De acuerdo a quien será el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, en el transcurso de 3 años podría sacarse al ejército de las calles. Agregó que se debe ampliar la visión para ir a las causas profundas que generan la inseguridad. La consulta para la reconciliación y la paz en México se basará en 18 foros y 25 consultas especiales. Dichos foros concluirán el 24 de octubre en la Ciudad de México. Durante el arranque del primer foro, Andrés Manuel López Obrador pidió que no haya simulación, que se escuche a todos. Argumentó que se llegó a niveles extremos de inseguridad y de violencia porque se abandonó a los jóvenes y a la actividad productiva. Dijo que al modelo neoliberal lo único que les ha importado es el saqueo de los bienes de la nación. Expertos en la materia han advertido que para regresar la calma al país es necesario que se tomen en cuenta algunos puntos, entre los que destacan una mayor coordinación entre las entidades con las autoridades federales, además de que haya una definición clara de lo que debe hacer la Secretaría de Gobernación, que estará bajo el mando de la exministra Olga Sánchez Cordero, y la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Serán estos foros el primer paso para la verdadera pacificación de nuestro país? Este miércoles, en nuestra mesa de análisis de RR Noticias, hablaremos sobre la consulta para la reconciliación y la paz en México, y lo que de ella debemos esperar.
Bueno, pues así las cosas, y sí, efectivamente, han comenzado estos foros, y esto nos lleva justamente, pues, a analizar lo que estos tendrán, lo que significarán en la vida política y además social en este país, porque muy probablemente muchas de las directrices en materia de seguridad pública podrían salir precisamente de estas conversaciones que comenzaron, como ya les decíamos, el día de ayer allá en Ciudad Juárez. Bueno, pues para platicar de este asunto, saludo a todos los amigos que nos están viendo ya en este arranque de transmisión en Facebook Live, que como saben, las mesas, la social del lunes y la política del miércoles, pasan también en el Face y luego se quedan colgadas tanto en el Face como en el Twitter de RR Noticias a lo largo del día. Bueno, pues queridos amigos de Facebook Live, muy bienvenidos. Y con ellos, saludo por supuesto a los convidados, a la mesa esta mañana, y aquí están y los saludo en el orden en el que fueron sorteados previamente. Jesús Méndez Aguilar, buenos días, Chucho.
Presente, muy buenos días a todo el auditorio de RR Noticias.
Perfecto, aquí está también, ya no supe cuál del, Fabián Camacho, Fabián Camacho va primero. ¿Cómo estás, Fabián?
Ángel, con el tremendo gusto de siempre estar aquí acompañándolos y pudiendo dialogar temas importantes.
Muy bien, y aquí está Martín Arango. Buenos días, Martín, ¿cómo te va?
Muy buenos días, como todos los miércoles, encantado de estar aquí.
Bueno, señores, pues vamos a arrancar nuestra mesa. La primera pregunta, de verdad, ¿qué fin pueden tener estas mesas? ¿Nos van a servir para algo estos diálogos de pacificación que arrancaron el día de ayer? Contigo, Jesús Méndez Aguilar.
¿Servirán de algo? Indudablemente que sí. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera el propio actor que implementará esas políticas públicas, como lo pudiera hacer Andrés Manuel López Obrador, pues simple y llanamente está involucrando a los que han sido no solamente afectados, sino a sus familiares, a las gentes que colateralmente se han visto molestadas en su persona y en sus bienes por ese tipo de situación que es la violencia. Uh-huh. Y derivado de esa violencia que se ha generado en nuestro país es como efectivamente yo creo que sí estamos en oportunidad de hacerlo. Que opinen justamente los que han sufrido esa violencia, porque es menester que ellos mismos busquen la oportunidad de solución. Eso es en primer término lo que yo diría.
Bien, Fabián Camacho.
¿Servirá de algo? La pregunta está en el aire, Ángel, amigos de la mesa, compañeros. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, a como se han venido presentando, cuando menos el día de ayer con el lanzamiento de estos foros, escucha que se estarán llevando hasta el mes de octubre con la intención de tener una propuesta en noviembre, bueno, pues habrá que irle dando seguimiento, reconocer la propuesta y reconocer cómo se aplica, pero hay que ponerlo un poquito en el contexto. A ver, ejercicios como estos ya se han llevado a cabo con la intención de poner en el espacio prioritario a las víctimas de los fenómenos de inseguridad. 2010, el primer momento, eventualmente con el presidente Calderón también en su sexenio, y ahora en este momento en el cual pues Andrés Manuel López Obrador ha puesto durante campaña el tema de la amnistía y hoy en día el tema de justicia transicional, la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con un énfasis especial en cuestión de las víctimas. Entonces, de entrada sí hay mucha expectativa y es ahí donde yo creo que está el riesgo y el posible beneficio, en las amplias expectativas que se tienen de estos foros y que realmente, digo, el día de ayer ciertamente fue el inicio, pero muy caótico, pocas propuestas y poca luz con respecto a lo que se puede estar haciendo en materia de seguridad y pacificación.
Y a eso le agregamos el tema de los familiares de las víctimas, que si me lo permiten lo planteo con ustedes en la próxima ronda. Por lo pronto, Martín, contigo.
Si servirán estas mesas de pacificación, de verdad, Ángel, deseo, anhelo con todas mis fuerzas que así sea, porque este país ha sufrido mucho en los últimos años motivo de esta guerra contra el narcotráfico. Si servirán, pues solamente el tiempo nos lo dirá. No tenemos en este momento los elementos suficientes. Sin embargo, me parece positivo el hecho de que se escuche a las víctimas, de que se escuche a la gente que ha sufrido al día de hoy. No sé si como estrategia, pero por lo menos sí como una forma de sensibilización de quienes van a ostentar el poder. Que quienes van a detentar el servicio público, por lo menos sientan el dolor de todos los cientos, de los miles de mexicanos que han sufrido por ver a sus familiares caer en desgracia.
Y que han terminado tocados precisamente por esta huella de violencia. Decía yo hace un instante, estas mesas que, pues sí, como luego ocurre, a lo mejor arrancan con algo de desorganización, con falta de claridad en algunas de las ponencias, de la estructura, del acumular resultados, etcétera, etcétera. Y a eso agréguenle el hecho de que el día de ayer, y lo he venido diciendo a lo largo de la mañana en el noticiario, familiares de las víctimas pues estuvieron interpelando al virtual próximo presidente de la República durante buena parte de su discurso. También con justa razón, porque decía yo, son padres y madres, hermanos, esposos, novios, que no han dejado puerta en el norte del país sin tocar, entre las morgues, entre los ministerios públicos, entre las cruces, entre las asociaciones de ayuda, o sea, han andado por todas partes y hasta el día de hoy no hay una persona que les dé una respuesta. Por eso se entiende su enojo, por eso se entiende su molestia y por eso también de alguna manera, si me lo permiten, pues un poco desproporcionada, pues buscan que Andrés Manuel Obrador, que viene llegando en cierto sentido, pague los platos rotos. Habrá también que darle la oportunidad de que él pueda desarrollar una estrategia para tratar de ayudarlos. Creo que lo interesante es que ayer ya les ha prometido que pues va su palabra en prenda y que buscará darles justicia. ¿Lo logrará? Pues no lo veremos. Pero llama mucho la atención lo que has dicho, Martín. El tema de que en principio esto puede servir para sensibilizar a tantas y tantas personas que a lo mejor no les ha tocado tan de cerca el tema de la violencia pública. Ahora, esto incidirá justamente el asunto de las víctimas, que ayer, bueno, pues decían y con justa razón, es que, pues ni perdón ni olvido para aquellos que nos hicieron tanto daño. ¿Tú qué opinas?
Sí, de manera definitiva. A mí me parece que Andrés Manuel está en la posición no solamente de dar de manera inmediata solución a estos problemas. Esa apertura, ese diálogo, me parece que es la sensibilidad justamente que le corresponde al presidente en este momento, que ya estará en funciones en próximos meses, y que esto conlleva justamente a que, como dijo, ni perdón ni olvido. Más bien, habrá que estar de alguna manera él atento a que se lleven a cabo los responsables acciones inmediatas, con el propósito de que esa interpelación que el día la vemos no solamente es válida, es necesaria de parte de las víctimas. ¿Por qué razón? Porque simple y sencillamente, con todo ese dolor que se lleva, pues ahí tenemos justamente la manifestación de reclamo al propio gobernador Corral, y que esto, bueno, pues no lleva a otra cosa, porque en este momento Chihuahua es el epicentro de la violencia. Entonces, en ese sentido, me parece que yo observo que sí va a haber respuestas inmediatas.
Bueno, pues lo del epicentro habrá que verlo, porque si no volten a ver allá en Tamaulipas cómo andan las cosas, y también, en Guerrero, bueno, ni lo platiquemos. También. Fabián.
Y que no está en agenda Tamaulipas. No está en agenda Tamaulipas de estos foros dentro de todo el recorrido que se va a hacer. Y a ver, es un desafío muy grande a propósito de los foros. Y a mí me llama mucho la atención quién es el receptor de todo este mensaje. Uh-huh. A ver, naturalmente las víctimas, las asociaciones, pues son organismos que de por sí coinciden en todo este recorrer que tú ya has narrado de manera muy puntual, Ángel. Sí. Entre ellos dialogan, entre ellos construyen, entre ellos se encuentran. De poco serviría, y digamos, entrando ya al detalle del foro, tener un espacio donde sean ellos mismos los que se estén escuchando. Entonces, la duda es quién está sistematizando y cómo se van a estar sistematizando estas experiencias. Cómo de ahí, dicen algunos, se va a transitar al desarrollo de programas, de políticas públicas. Yo diría, es más, dentro de los días y los foros que faltan, valdría muchísimo la pena que los legisladores, empezando por los de Morena, los legisladores federales, pudieran estar presentes en este ejercicio de sensibilización.
El que tema de la sensibilización. Claro.
Sí, o sea, ¿quiénes son? Naturalmente, bueno, Andrés Manuel, ahí estaba, Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública en la reforma que se piensa hacer, pero sí me parece que vale mucho la pena detallar quiénes son los que están recibiendo esa información, quiénes realmente son los que tendrán la posibilidad de sensibilizarse, y yo veo pocos actores tomadores de decisiones importantes participando en estos foros.
A lo mejor en el Ejecutivo sí, pero en el Legislativo,
claro,
y en el Judicial, ¿dónde están los representantes de esos poderes para los próximos ejercicios de administración de poder? ¿Quiénes están ahí sentados escuchando a todas estas personas?
Claro.
Porque todo va a terminar en un libro, pues sí, va a terminar en un archivo, en una biblioteca. ¿Tú cómo lo ves, Martín?
Habrá que preguntarle si invitaron al Poder Judicial, si invitaron, claro, a los futuros integrantes del Poder Legislativo. Será importante contrastar lo que resulte de estas mesas de trabajo respecto a la propuesta de seguridad que en su momento, en campaña hace un par de meses, planteara Andrés Manuel. Esto porque, bueno, yo honestamente no veo al ejército fuera de las calles hoy en día. Me parece que sería irresponsable sacarlo de tajo, dado que las policías municipales, estatales, de la gran mayoría del país, y sobre todo de aquellos lugares en donde mayor índice de violencia existe, pues, le estaríamos entregando al narcotráfico y a la delincuencia organizada,
claro,
estos territorios. A mí me parece que no va a ser tan sencillo responder a la ciudadanía como se planteó en campaña, ¿no? Con el simple hecho de retirar al ejército y con el simple hecho de tener becarios y no sicarios, como decía nuestro virtual presidente.
Bueno, aunque ya ha dicho Alfonso Durazo, ya lo dijo, o sea, el ejército se queda.
Se queda.
Sería iluso suponer que pues vas a el 1 de diciembre a mandar a todos los integrantes del ejército al cuartel. Como bien dice Martín, bueno, pues no me quiero yo imaginar el pandemonium que podría generarse en ese momento. Bueno, ha habido por ahí un clásico que ha dicho que si quieres, la mejor manera de enterrar un tema, cualesquiera que este sea, es nombrando un comité. Y luego me parece que a veces este tipo de ejercicios, no ahora, pero en el pasado, pues nos han dejado la experiencia de que son, pues en muchas ocasiones una especie de muro de los lamentos, pero en la práctica, pues ejercicios que han servido de poco para construir precisamente políticas públicas en cualquiera de los formatos que ustedes busquen. Ahora, pues obviamente se está planteando el tema de la seguridad. Y lo decía Fabián al inicio de esta mesa, ¿no? Ahí está el gran riesgo, pero también la gran área de oportunidad. Ver si efectivamente, pues con esta expectativa de esperanza que hay en el país, porque la hay también, y hay un gran capital para el próximo presidente en lo humano, administrar este capital de esperanza que podría haber, si me permiten la expresión, ojalá que ahora las mesas sí puedan servir para algo. Aunque tristemente la realidad nos ha demostrado que luego pues no siempre salen de lo que les platiqué. Un compendio de tomos con todas las declaraciones de todos los ponentes que terminan refundidos, echando polvo en algún librero. ¿Tú qué piensas, Jesús Méndez Aguilar?
Bueno, yo creo que lo que primero tenemos que hacer los ciudadanos es echar al bote de la basura el escepticismo.
Okay.
¿Por qué razón? Porque seguramente que será otro gobierno el que se va a empezar a observar y a ver. Me parece raro que Fabián, a la pregunta de quién será el receptor de esta información que se está generando ahí en estos foros. Pues simple y sencillamente el ciudadano, Martín, el propio Fabián, Ángel, yo, etcétera. ¿Y por qué lo digo? Porque lo primero que tenemos que hacer es conciencia de que efectivamente hay un problema latente, la violencia. Enseguida, que somos como ciudadanos responsables de nuestro propio entorno y que tenemos que estar vigilantes de qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Y la otra, la sensibilidad que podemos tener justamente a este problema si no tenemos el cuidado específico justamente dentro de nuestras familias. Y ya si eso lo estamos observando de cerca, porque lo vemos ya prácticamente en Querétaro, bueno, pues tenemos que ser responsables y tenemos que estar atentos a lo que pase. Y entonces apuntar justamente hacia dónde queremos que se vaya o se lleve ese gobierno. Porque al final, el gobierno, como ya lo dijeron ayer, es un problema del Estado.
Bien, gracias, Jesús. ¿Tú qué opinas, Fabián?
Sí, digo, yo nada más ahí matizando, yo creo que el tema aquí es que los foros han declarado un objetivo muy primordial, que es el diseño de políticas públicas y de programas. Los que estamos aquí, digamos, podemos opinar, señalar, mandar algún comunicado, pero nosotros no somos quien diseñamos las políticas públicas, uh-huh, y mucho menos en materia de seguridad. Entonces, eso a propósito del receptor. Por otro lado, a mí me inquieta mucho, digamos, una tendencia que se está viniendo, que se está dando, pues, y que tiene que ver con la preponderancia de los símbolos. Andrés Manuel ha sido un actor durante toda su trayectoria política que, digamos, ha reconocido mucho el valor de los simbolismos, de los actos simbólicos. Y como cultura, nosotros en México somos una nación que siempre estamos hambrienta de símbolos culturales, religiosos, deportivos. A mí lo que me pone un poquito en alerta en estos momentos es que en la agenda pública se está ponderando, creo yo, de sobremanera los símbolos. Es decir, es que es simbólico que se dialogue con las víctimas, es que es simbólico que se bajen los salarios, es que es simbólico el tema de las becas a los estudiantes, es importante que sea, okay, vale la pena mucho el simbolismo, pero estamos desdeñando mucho la parte técnica, que es cierto, es fría, es calculadora, pero que es la que muchas veces consigue que los resultados se alcancen. Entonces, es algo que me brinca, y sobre todo ahorita con el tema de seguridad también. Sí. Se habla mucho de simbolismos, pero reconozco poco de la parte técnica, de la parte del cómo y de cómo llevarla a cabo.
Y que es importantísimo porque, bueno, pues más allá del símbolo es el día a día y la manera de estructurarlo y pues de que vaya permeando hacia cada rincón del país. Y es, claro, a lo mejor donde no hemos visto temas importantes. Ser y parecer,
eso es,
decían,
claro,
algunos por ahí. Martín.
Bueno, decía usted, don Chucho, que hay que ser responsables. Coincido en mucho con lo que usted dice. Y por eso es que no coincido cuando pone a Querétaro a la par de los otros estados. Estamos, afortunadamente, me parece que muy lejos todavía de convertirnos en un Tamaulipas, en un Michoacán, Dios en un quiera. Guerrero, Jalisco. Dios quiera que jamás lleguemos a la situación tan crítica y lamentable que están viviendo estos estados. Por supuesto que la expectativa de López Obrador es muy alta. Y de verdad que va a tener, y deseo que tenga, la confianza de todos los mexicanos, los que votaron y los que no votaron por él, porque solamente mediante la unidad nacional es que vamos a lograr salir de este bache tan profundo que se llama violencia. Pretextos no va a tener, tiene la legitimidad para poder gobernar, va a tener mayoría en el Congreso, va a poder incluso tener las dos terceras partes, realizar las modificaciones a la Constitución que sean necesarias. Pretextos no hay, le deseamos la mejor de las suertes en esta encomienda.
Bien, son las 8 de la mañana en punto, ya va a dar la 8:01, así es que vamos a ir a la última ronda de esta mañana, que se ha ido, si me lo permiten, pues como el agua, porque la verdad es que es un tema que yo creo que nos preocupa a muchos, ¿no? Nos impacta mucho este asunto.
Nos duele.
Y entonces, una recomendación final, ¿qué deberíamos nosotros, decíamos, esperar, pero qué sería en el plano de lo deseable? Lo que podríamos anhelar de estas mesas, Jesús Méndez Aguilar.
Yo creo que como ciudadanos responsables lo que sí tenemos que observar es justamente acciones inmediatas. Y las acciones inmediatas, por ejemplo, están en esta mesa. Yo celebro de alguna manera que RR Noticias no solamente está pendiente de los temas fundamentales sino de los temas delicados. Y tener ya estos espacios conlleva justamente hacer pensar a los ciudadanos que tenemos que llevar a otro estado de cosas nuestro país. Uh-huh. No podía continuar así. Entonces, en ese sentido, sí tenemos que ser actores, todos los ciudadanos, y responsables, justamente responsables, de que vayamos exigiendo justamente a nuestros gobernantes qué es lo que queremos. Y de ahí entonces esta planeación participativa, porque es una planeación participativa, y de ahí salen las políticas públicas, justamente de la opinión de las gentes que están padeciendo esta situación. Entonces, no somos los responsables de hacer efectivamente las políticas públicas, pero sí la gente opina, y de ahí salen las políticas públicas. Entonces, política es acción. Y si vemos en el actuar de Andrés Manuel estar pendiente de eso, porque así lo ofreció, y que estará a diario vigilante de esto, pues qué bueno. Para mí es un estado de cosas que tendrá que cambiar.
Bien. Fabián.
Yo creo que aquí la parte importante desde lo que vemos en materia de seguridad ahorita, como lo hablamos, pero podemos transitar por muchas de las propuestas que se han estado virtiendo por el próximo presidente de México, Andrés Manuel. Tiene que ver con el reconocimiento de los proyectos. Y digámoslo así, o sea, yo sí quiero, o sea, soy un empecinado en ese sentido. Hay que conocer los proyectos. Hay que conocerlos para saber cómo sumarse. Hay que conocerlos para saber cómo mejorarlos. Hay que conocerlos para saber cuáles son sus expectativas reales, para eventualmente identificar si se cumplieron o no los objetivos. Uh-huh. Digamos, porque hoy en día no sabemos más allá de lo que en mesas como estas, en plumas que lo difunden de esa manera, pues rellenan los espacios huecos que no se están dando a conocer por parte de los voceros oficiales de estos elementos. Por otro lado, indudablemente la parte de reconocer a las víctimas, de escucharlas, de atenderlas y de procurar acciones concretas con ellos es algo vital para un proceso de pacificación. Pero también es importante reconocer y atender y hacer las acciones necesarias para el lado de los victimarios. ¿Dónde están?
Claro.
¿Qué se está haciendo ahí? Y lo que sucede con lo que decía Martín hace ratito, ¿no? Queremos becarios, no sicarios, queremos fuera al ejército y eventualmente queremos atender a las víctimas. Como estrategia de seguridad y de pacificación, yo reconozco canales poco vinculantes a propósito de ello. Es decir, cómo una cosa va a generar que las otras cosas sucedan. Entonces, esa sería mi conclusión. Hace falta reconocer mucho más de los proyectos para saber cómo involucrarnos, cómo sumarnos y una visión mucho más integral de lo que está sucediendo con el tema de seguridad.
Por supuesto. Finalmente, Martín.
Coincido con Fabián porque hoy más que nunca tenemos una incertidumbre de cómo se van a hacer las cosas en materia de seguridad. ¿Sí? La propuesta que Andrés Manuel López Obrador había planteado en campaña parece que no se va a llevar a la realidad. O sea, yo pienso que hoy que pues ya prácticamente está ostentando el poder, pues se ha dado cuenta de que hay una realidad muy distinta en el país de la que ofreció en campaña, o seguramente siempre lo supo.
Siempre lo tenía medido, pero pues ya sabemos que la época de campañas es el prometer no empobrece, dicen el dar que, es lo que aniquila.
Dicen que prometer no empobrece, ¿verdad? Entonces, bueno, haya sido como haya sido, pues Andrés Manuel ya es el presidente, y reitero este llamado a la unidad nacional en la cual todos los mexicanos tenemos que jalar parejo con el próximo presidente, aunque se oiga trillado, pero que todos, sin distingo de colores, podamos aportar lo que esté en nuestras manos para ayudar al próximo gobierno de la República.
Eso, jalar parejo con el próximo presidente, ¿te refieres al de la República?
Al presidente de la República, ah, okay. Por supuesto.
Bueno, y una aclaración, dice Martín, Andrés Manuel ya es el presidente. Pues ni eso, porque apenas hasta hoy le entregan su constancia. Pero me llama mucho la atención y nada más quisiera puntualizarlo, Martín, es que forma parte de esa percepción que tenemos todos el día de hoy, de que el presidente López Obrador, ya en funciones.
Él ya está detentando el poder hoy.
Así es.
Si observamos, Enrique Peña Nieto ya se hizo a un lado y ya está tomando decisiones. Lo de hoy del Bester Gordillo no es una casualidad.
No.
Entonces, bueno, por ya es nuestro presidente.
Pues bueno, ahí está. Aunque hasta el día de hoy, en estricto sentido, en sentido formal, le entregan su constancia.
Así es.
Ya por ahí de mediodía ya tendrá el papelito que lo avala como el próximo presidente. El presidente electo, pues, de este país. Bueno, señores, nada más para cerrar. Estamos ya cerrando esta mesa. Y bueno, pues, sin duda, uno de los grandes temas que tendrán que surgir de estos foros será el hasta dónde llegará esta amnistía que se ha prometido. Es decir, cuáles serán las características, quiénes serán los beneficiarios de ellas. Y habrá que tejer muy fino en este aspecto, porque por lo pronto ya vimos el primer anticipo y los familiares de esas víctimas, pues pareciera que, o sea, el tema de la amnistía, bueno, ni mencionarlo. Entonces, habrá que ver cómo camina ese asunto y justamente de lo que se diga ahí, cómo va a terminar aterrizado en las políticas públicas que incidirán en la seguridad de este país durante los próximos 6 años. ¿Lo lograrán? Esperemos que sí y que no se quede nada más en un catálogo de buenas intenciones. Bueno, Jesús Méndez Aguilar, muchas gracias.
Hasta la próxima.
Fabián Camacho, como siempre, gracias.
Excelente mañana.
Por supuesto, Martín, muchas gracias por estar aquí.
Gracias a ti, Ángel, y un saludo a todos nuestros queridos radioescuchas.
Que estén muy bien, señores. Feliz miércoles para todos ustedes.